a esta nueva miniserie titulada Jesús, 100% Dios y 100% Hombre. Bien, en esta miniserie quiero tratar el tema porque hay muchas personas a lo largo de la historia, por ejemplo, personas que se dedican a la historicidad del Nuevo Testamento, que afirman de que el Jesús de los Evangelios sí existió, pero que después en las cartas de Pablo y en las cartas de los demás apóstoles a Jesús se le divinizó, lo cual no podría ser a la luz de la historia, porque eso ya trasciende la historia. Pero quiero que veamos y naveguemos a través de algunas escrituras y que veamos a nivel, metiéndole lupa a este tema, veamos si Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Esta miniserie la voy a dividir en una introducción, en un desarrollo y unas conclusiones. Ahora, vamos a ver primero en el desarrollo, vamos a ver a Jesús 100% hombre y 100% Dios, para después llegar a las conclusiones. Bien, a manera de introducción tengo que decir que hay un señor llamado von Blair que ha calculado, perdón, que toda la gente que ha existido desde la creación hasta nuestros días son aproximadamente unos 30 billones, con B, 30 billones de personas. De estos 30 billones, que mucha gente de seres humanos, hay una que se yergue sobre todas las demás. ¿Cuál personaje o qué persona se yergue de entre todas esas 30 billones? Es Jesús de Nazaret. Él ha sido objeto de las más innumerables ataques, atención, crítica, adoración, oposición, de devoción, más que ninguna otra persona entre los 30 billones de seres humanos. O sea, el personaje histórico o la persona histórica que ha acaparado la atención del mundo, de la cual se han escrito canciones, se han hecho películas, se han escrito millones de libros, y el testimonio de miles y miles de miles de personas que a través de él han cambiado su vida, es Jesús de Nazaret. Ahora, voy a tratar de que esta miniserie la podamos hacer en un episodio, pero si me falta tiempo, lo vamos a hacer en dos episodios. Número uno, Jesús como 100% hombre. ¿Qué nos dice la Escritura? Quiero decir que aquí no voy a entrar en cosas subjetivas, ni tampoco comenzar a decir lo que a mí me parece, que tal vez puede ser, interpretaciones, no, sino que vamos a hacer un recorrido por algunas escrituras, tanto del Antiguo Testamento, de la Tanaj hebrea, como también del Nuevo Testamento, que es escrito hace 2000 años. Primero quiero decir que hay unas leyes de la herencia, que esto lo descubrió Gregorio Mendel, y posteriormente esta idea la desarrollaron actualmente en el siglo XX el doctor Watson y el doctor Crick, que son dos científicos y que además son cristianos, que desarrollaron el proyecto en Estados Unidos de el genoma humano. Ahora, ¿qué se concluyó? Se concluyó de que los seres humanos, en el momento de la concepción, poseen dos, el varón posee el cromosoma XY y la mujer posee el cromosoma XX. ¿Qué significa esto? Que cuando dos personas, hombre y mujer, tienen relaciones sexuales, es el varón, o sea, el espermatozoide del varón, el que decide si esta criatura será hombre o mujer. ¿Por qué? Porque si cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide, la carrera la gana y entra en el óvulo el cromosoma XX, esa criatura sería hombre, perdón, mujer. Si por el contrario, la fecundación se provoca con el cromosoma Y, ese ser humano sería varón, hombre, porque tendría cromosomas XY, y la mujer poseería el cromosoma XX. Muy bien. Ahora, en Génesis 1, ya hace alrededor, Moisés, hace alrededor de más de 5.000 años, o 5.000 años aproximadamente, él estableció las leyes de la herencia en el libro del Génesis, obviamente revelado por Dios, por Jehová, por Yahvé. ¿Y qué dice? Él escribió estas palabras. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, y la palabra semilla, la palabra zera en el hebreo, que significa linaje, descendencia, etcétera, etcétera. O sea, está hablando acerca de las leyes de la herencia. Árbol que dé fruto según su género. Que su semilla, ahí vuelve a aparecer la palabra cera, con Z, cera, que significa linaje, como dije, descendencia. ¿Cómo podemos saber esto? Simplemente vamos a los Strong, de James Strong, que fue el que enumeró todas las palabras hebreas y le dio el significado en los idiomas originales. Ahora, dice, según su género, que su semilla o su esperma esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su género, vuelve a aparecer la palabra cera, según su género, y el árbol que da fruto, cuya cera, vuelve a aparecer, está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del tercer día, o del día tercero. Muy bien, ahí nosotros podemos ver que antes de que Gregorio Mendel, antes que el doctor Watson, del doctor Crick, del genoma humano, ya la escritura hablaba de y establecía las bases. Por eso, muchas veces cuando en la escritura aparece algo, a veces no podemos cuestionar algo que uno dice, no, si la ciencia no ha comprobado eso. No, porque la ciencia va detrás de la escritura. La escritura habla de muchas cosas que podríamos ver en otro programa, donde ahora recién los científicos están descubriendo estas cosas. Ahora, vamos a ver a Jesús 100% hombre, en una profecía que es la primera profecía mesiánica que aparece en la escritura. Para eso necesito que tomen sus Biblias y vayamos a Génesis 3:15. Una profecía que se llama el protoevangelio. Porque aquí ya se comienza a desentrañar lo que va a pasar con el Mesías. Dice, después de la caída del hombre, para que tengamos un contexto. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ¿qué está diciendo este versículo? Está diciendo, y pondré enemistad, o sea, una batalla, una guerra continua entre ti, Satanás, o la serpiente, que en el hebreo es Nahash, entre ti y la mujer, y entre tú, simiente, palabra cera, importante. Y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, aquí está revelando de que la simiente de Satanás, por eso Jesús les dijo, ustedes son hijos del diablo, algunos fariseos, entre tu simiente y la simiente suya. A ver, dijimos anteriormente en la introducción de que la mujer no tiene simiente, sino que la simiente, según la ciencia, es el varón, el hombre. Por lo tanto, aquí podríamos decir que hay un problema o hay una inconsistencia o un error de la Sagrada Escritura, pero nada más alejado de eso, porque aquí lo que se está profetizando es que el Mesías nacería de una mujer, pero sin la intervención del varón. O sea, sería fecundada no por un humano, sino que sería fecundada por un espermatozoide divino, porque está hablando de la simiente de la mujer. Y también si vemos con lupa este pasaje, está diciendo que Satanás también tendría una simiente, que en otros episodios vamos a ver que es el anticristo, o el antitorá, o el antimesías. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando alguien te hiere en el calcañar, que es como en el talón del pie, esa herida tal vez te pueda perjudicar, pero no es una herida de muerte. Tú no vas a morir por eso. En cambio, cuando tú tomas a una serpiente por la cabeza y le hieres la cabeza, esa serpiente es lo más seguro que muere. Aquí lo que está diciendo es que al Mesías lo herirían en el calcañar en la cruz. Y pensando que ya ganaban, pero Jesús resucitó al tercer día, en cambio Jesús con su muerte y su resurrección va a herir en la cabeza en el milenio, donde será echado, todos los malignos serán echados al infierno, más específicamente al abismo, por 1000 años. Y después serán juzgados y lanzados por la última estación al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Ahora, todo esto estamos analizando y desempacando el tema de Jesús como 100% hombre. Ahora quiero que veamos otras escrituras como Isaías 7, 14 y 15. Vamos a ver qué nos dice Isaías 7, 14 y 15. Y dice de la siguiente manera: Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. No un profeta con nosotros, no un iluminado con nosotros, sino que llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de dos reyes que tú temes será abandonada. Aquí se habla sobre que la Virgen, y algunos me podrán decir, sí, pero la palabra Virgen significa en el original una jovencita de 15 años, no necesariamente una niña virgen, pero recordemos que en el judaísmo, para que alguien tenga hijos, tiene que estar casada. Antes de eso, tiene que estar desposada. Y se supone, o se ve por el contexto que estamos leyendo, que esa niña de 15 años es virgen, porque así lo establecen las normas del casamiento judío. Muy bien, vamos rápidamente porque se me está acabando el tiempo. Vamos a Romanos 5:12. Y vamos a ver algunas leyes también de la herencia corroboradas, o sea, leyes de la herencia que estaban en la escritura, corroboradas por la ciencia. Vamos rápidamente a Romanos 5:12 y a ver si puedo terminar la parte de Jesús hombre. Romanos 5:12 dice de la siguiente manera: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Ahora, es interesante de que esta escritura nos habla de que por un hombre entró el pecado del mundo, y no que fue Eva la que pecó y después le dio la manzana a Adán. Lo que está hablando aquí es que por un hombre entró podríamos llamarle el virus cósmico del pecado, que se metió en la sangre de los humanos, y por eso los humanos mueren a través del producto de la ley de la entropía, que dice que todas las cosas se comienzan a marchitar, entran en un proceso de oxidación, y por ende, al final mueren. ¿Por qué? Porque dijimos que por el hombre es donde se realiza la concepción, digamos, y el hombre es el que entrega la semilla. Entonces, cuando Adán comenzó a tener relaciones sexuales y a fecundar hijos, él comenzó a infectar a todos los humanos, desde Adán hasta nuestros días. Es por eso que el Mesías no podía entrar a través de la simiente de un hombre o de un espermatozoide de un humano normal. Por eso que Dios tuvo que enviar un espermatozoide divino y a través del ángel le dijo: María, tú no vas a todavía para este santo ser conocer varón, sino que el Espíritu te cubrirá y te hará fecundar un santo ser al cual llamarás Jesús o Jesús en el griego o Yeshua en el hebreo. Ahora, dice que por un hombre entró el pecado al mundo, pero también por un hombre va a entrar la vida, que es Jesús. Porque cuando resucitemos, ya no vamos a resucitar con ese cuerpo corruptible, dice la carta de Pablo, sino que entraremos al reino milenial con unos cuerpos glorificados. Pero a mí, lamentablemente, se me acabó el tiempo. Y voy a decir lo que vamos a ver en el próximo episodio. Vamos a continuar desempacando el tema de Jesús como 100% hombre. Vamos a ver las 333 profecías en el Antiguo Testamento que hablan acerca del Mesías. Haremos una comparación entre Isaías 9:6 y Mateo 1, 18 al 21. Revisaremos la escritura que sale en Filipenses, capítulo 2, del 5 al 7, donde habla que Él se despojó de sus atributos divinos. Vamos a ver Juan 1, 14, donde dice que él, cada vez, la palabra que dice habitó es la palabra griega que dice tabernaculizó entre nosotros. Vamos a ver segunda de Juan 1, 17, en donde Jesús en la carne, ¿ya? Y vamos a concluir con Gálatas 4:4, que dice que Jesús fue nacido de mujer. Luego, creo que vamos a tener que tener una tercera parte, un tercer episodio donde veamos a Jesús 100% hombre. Perdón, 100% Dios. De ahí vamos a recorrer a algunas escrituras como Isaías 9, que dice Dios fuerte, Padre eterno. Juan 1:1 y Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero por el momento se me ha acabado el tiempo. Que Dios los bendiga en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Muchas bendiciones. De Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Muchas bendiciones.